batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé. Batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque eu queimei meu pé.
Não moro em casa de cômodo. No es por ter miedo, no.
Hola a todos y todas, aquí estamos una vez más en Batuque en la Cocina. Este programa lo hacemos Ramiro Cajeno Blanco desde San Pablo, Brasil, y Marcela Camerano desde Ginebra, Suiza. ¿Qué tal, Rami? ¿Cómo estás?
Hola, Marcela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Bien, acá en un otoño frío, pero con sol todavía, y aprovechando, estamos en las vacaciones de las patatas, se llama acá, las vacaciones de ahora, porque antiguamente en esta época los chicos tenían vacaciones para ir a ayudarle a los padres a recoger las papas. Así que se sigue en tradición y es las vacaciones una semanita nomás, pero nos viene bien, tranquilos. Así que estamos acá un poco tranquilos, digamos, en pausa, con tantas cosas que hay para seguir militando, ¿verdad, Rami?
Así es, así es. Y los presos políticos es un tema hoy todavía, a 6 años de Lofer prácticamente, ¿no? Y a 2 años de democracia. Vamos a presentar a nuestro invitado, Marcela.
Exactamente, vamos ya a presentar a nuestro invitado, que agradecemos muchísimo que esté aquí con nosotros, Alfredo Guevara. Él es abogado y defensor de la Tupac Amaru de Mendoza. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
Hola, Marcelo. Hola, Marcela. Hola, Ramiro. Muy bien, gracias. Gracias por la entrevista. Un gusto.
No, el gusto es nuestro, sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la Tupac Amaru de Mendoza hoy, que no tiene más presos políticos hoy, pero que los tuvo. ¿En qué condiciones fueron esos presos? ¿Cuáles fueron las acusaciones que tenían? ¿Y cómo fue? ¿Cuántos presos hubo? ¿Y cómo fue un poco el transcurso de tu trabajo como defensa? Porque me parece que no fue fácil, ¿verdad?
La verdad que yo cuando tenía 9 años, nos tuvimos que ir con mi familia de la Argentina, mi viejo cae preso político, y a partir de ahí desde chiquito he tenido muchísima intervención en temas de derechos humanos. Lo que sucedió a partir de la llegada de Macri a nivel nacional y de los radicales acá a Cornejo en el orden provincial, lo mismo que con Morales en Jujuy, no lo habíamos vivido desde la dictadura militar. El grado de manipulación, de persecución política, no vivíamos. El caso de la Tupac Amaru se inicia todo prácticamente bien asume Macri y Morales en Jujuy. Pero es una persecución de escala nacional, que se puede ver claramente cuando vos ves el caso Mendoza paralelo al caso Jujuy. O sea, no es un caso focalizado en un estado provincial, sino que con una persecución sistemática desde el gobierno nacional, con un protagonismo muy claro de los gobernadores radicales, sin ninguna duda, pero con todo el respaldo del macrismo, ¿no? Ahora, en enero del 16 detienen a Milagro Sala en el contexto de una protesta social en la Plaza Belgrano de Jujuy. Esa detención mereció la condena tanto de Naciones Unidas a través del Grupo de Detención Arbitraria como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Estos son los datos objetivos, más allá de la manipulación política que se hace tanto en Mendoza como en Jujuy en relación a la Tupac Amaru. Caso de Tupac Amaru, donde no hay ni reglas procesales, no hay jueces independientes, no hay normas penales. Acá en el caso de Mendoza, que es muy parecido al de Jujuy, la diferencia más importante es que acá se criminalizaron las prácticas propias de la organización, es decir, la forma de organizarse en la Tupac Amaru fue criminalizada. Todo desde el pago de una cuota social hasta la realización de actividades solidarias en los barrios como la Copa de Leche, o la participación en manifestaciones. Yo me río cuando escucho las nuevas acusaciones que se están realizando, porque hacen un raconto de los hechos que se le atribuyen a los miembros de Tupac Amaru como delito. Por ejemplo, la participación en las marchas de Unameno, participación en las marchas de Pachamama. Se da la fecha, el lugar, el día y la hora donde se hacían manifestaciones, y esto queda plasmado en las imputaciones penales. Esta es la característica más importante que tiene Laufer en Mendoza, que es muy profundo en términos de desarticulación de las organizaciones populares a nivel territorial. De lo que se pretendía a través de este tipo de imputaciones era precisamente esto, ¿no? Desarticular la organización y criminalizarla. No solamente en el caso de Tupac Amaru, sino como una advertencia para el conjunto de la organización.
Sí, y entonces, a partir de ahí, que fue un desastre, una persecución, ¿eh? Una persecución como...
Y ahí detuvieron a Nelia Rojas, referente de Mendoza, a su compañero, que estaba a cargo de la construcción de las viviendas, a dos de sus hijas, una de las cuales estaban embarazadas y las dos con bebés de pecho, que no correspondía a las detenciones, porque correspondía a la prisión domiciliaria, al hermano de Nelia Rojas, que estaba como sereno en las obras. Se imputó a 40 delegados y presidentes de cooperativas en la Tupac Amaru. Se realizaron rastrillajes casa por casa para detener y citar en el acto a declarar a cientos de personas intimidadas por toda la situación, acompañadas por toda una campaña terrible de estigmatización en la prensa, ¿sí? Por parte tanto nacional como provincial, porque recordemos que en Mendoza las primeras denuncias contra la Tupac Amaru las da a conocer el periodista o el ex periodista, digo yo, Jorge Lanata, a través de un programa muy, se veía mucho, y que era cuando presagiaba un domingo, presagió las denuncias que iban a ocurrir el lunes, ¿no? Entonces, esta es la articulación de la obra. Y bueno, a partir de ahí, en abril de 2017, que son detenidos, no pudimos hacer nada en primera instancia, se demoraron las causas, estaba por el gobierno, todo esto, hasta que llegó a la instancia de apelación, la prisión preventiva. Y ahí es donde la octava Cámara del Crimen ordenó la liberación y consideró que la actuación del Ministerio Público Fiscal había sido arbitraria, se habían detenido a las personas por hechos que no constituían ningún delito previsto del Código Penal, violación de todos los deberes y demás a cargo del Ministerio Público Fiscal. Esto suscitó una crisis muy importante, porque se le había dado muchísima prensa a este caso y el gobierno lo utilizaba permanentemente. Y cuando se caen estrepitosamente de estas causas y se ordenan las liberaciones, a partir de ese momento y hasta ahora, las causas no registran ningún avance. Los miembros de la organización Tupac Amaru están sujetos a restricciones permanentes de su libertad. A Nelia Rojas la quisieron detener por hacer una asamblea. Como está criminalizada el pago de la cuota social, se afecta el derecho de asociación. Es decir, la organización quedó declarada asociación ilícita y a partir de ahí se mantienen las acusaciones sin ton ni son, es decir, sin ningún sentido. Paralelamente a que estos movimientos neoliberales, digamos, claramente ubicados, digamos, en la derecha del espectro político, a la vez que mantienen una postura liberal en términos de mercado, sí tienen un aspecto autoritario en el sentido de la negación de las libertades tradicionales que acompañaban a la democracia liberal. Entonces ellos hacen una distinción, yo diría, obscena, de todo un discurso de rasgos autoritarios similares a los que se fueron imponiendo en distintos lugares del mundo, pero que es poco conocido. Tanto Morales en Jujuy, como Cornejo y su sucesor acá en Mendoza, Juárez, ¿sí?, ejercen un control férreo del poder judicial que se contrapone con estos discursos republicanos con los cuales se pretende atacar al populismo, ¿no? Esto por ahí ustedes, no sé, visto desde afuera, ahí tienen otra visión, pero en realidad estos ataques de populismo al peronismo, tanto a los gobiernos de Cristina como ahora de Alberto Fernández, vienen con todo un paquete de discurso republicano, ¿no? Entonces se cuestiona, por ejemplo, cuando se pretende reformar la Corte o ver qué hacemos con las causas de Comodoro Py, donde tenemos serios problemas de Estado de Derecho, de vigencia de la garantía democrática, tanto hemos luchado, se oponen planteando este discurso republicano de que el gobierno populista pretende pisotear las instituciones, destrozar la justicia y demás. Porque, bueno, qué sé yo, vemos cómo se caen todos los días, que es lo que pasaba con la mesa judicial, con el espionaje, con Prieta, las visitas de los jueces al presidente, si toda esta cuestión, digamos, de cadencia institucional merece una respuesta democrática desde el punto de vista de los derechos humanos en conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, esto es visto como un ataque. Mientras ellos, en sus gobiernos provinciales, tanto en Jujuy como en Mendoza, tienen una política absolutamente distinta. Y sí, muy efectiva, ¿no? Porque se podría decir que los tibios intentos del gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández, por reformar la justicia, por reformar la corte y demás, iban todos, amigos, todos destinados al fracaso. Mientras que ellos, en sus feudos provinciales, avanzan en la designación de escandalosa. Tanto el Tribunal Superior de Justicia como el Tribunal Superior de Justicia, integrado por diputados que votaron la ampliación del tribunal y al día siguiente se sentaron, y hoy lo preside uno de ellos. La Suprema Corte de Justicia de Mendoza la preside el ministro de Gobierno de Cornejo. Es decir, imagínense, no sé, un ministro de Alberto Fernández se sentara como presidente de la Corte de la Nación, el escándalo que había. Además, con mayoría automática asegurada, proyectos de ampliación de la corte, aprietes a los jueces para que se jubilen. ¿Qué sé yo? Acá en Mendoza han llegado a eliminar los concursos del puntaje de los exámenes y los antecedentes para darle mayores puntos a la entrevista, para tener mayor discrecionalidad, y así han cubierto un test. Uno de cada tres jueces de Mendoza fueron nombrados en 4 años de esa manera.
Bueno, y mientras respecto, tanto, por ejemplo, jueces como Ramos Padilla, que pasa primero en el concurso, es atacado porque supuestamente es un juez arbitrario, ¿no? Eso es interesante.
Por esa misma gente. Yo digo, no hay una impunidad exclusiva, es terrible. Bueno, uno tiene que empezar a analizar por qué, cómo, de qué manera. Porque si no desmontamos este dispositivo perverso, no, estos siguen como si nada, sí tienen el apoyo de los medios hegemónicos, de nadie les pide rendición de cuentas, pero realmente es impresentable.
Han apresado a Milagro para imponer castigo, cárcel, silencio, delito de ser negra colla. Pobre y mujer, se han disfrazado y mintieron para volver con sed de sangre y revancha, imperial poder. Pero hay la fuerza y memoria para vencer. José Gabriel Cóndor Canqui, tu alma es de los que resisten, tus brazos sean la fuerza, tus piernas abran caminos, dale a mi gente valor para vencer al traidor.
A ver si vos coincidís conmigo. Yo quisiera volver sobre lo que dijiste vos, de que ellos han criminalizado prácticas propias de los movimientos sociales. Por ejemplo, querer judicializar una asamblea. O, por ejemplo, entender, como dijo la Nata, que un uniforme de trabajo significa un uniforme militar de un agrupamiento subversivo guerrillero, como lo dijo su programa cuando hizo aquella visita a Jujuy. O pretender que pasar lista para saber quién va a una movilización es extorsión. O sea, eso, de alguna u otra manera, no se limita a la Túpac Amaru. Hoy es la Túpac Amaru, pero mañana es cualquiera. Mañana es un sindicato, pasado es un centro de estudiantes, pasado es una biblioteca de barrio. Eso atraviesa toda la sociedad, ¿no es verdad, Alfredo?
Y lo que pasa es que por eso yo decía que tenía un efecto que iba más allá, porque ellos buscan disciplinar. Ellos, aparte del lado, tienen una cierta potencia ideológica. Lo que les molesta es la gente pobre organizada. Nadie se va a meter a pensar si el Club de Leones, si vos dejaste de ir a la juntada del domingo en el Rotary, viste, qué sé yo, te perdiste de tener un cliente de una empresa porque no te lo van a asignar, porque faltaste, no. Los que son autoritarios, qué sé yo, son los que están organizando gente humilde, pobre, excluido, humillados, deben seguir así, o en todo caso, ser asistidos por alguien superior, ¿no? Digamos, sería, no sé, Rotary Club, qué sé yo, ellos mismos. Eran superiores, entonces ellos van y dan sus limosnas a los pobres. Pero lo que no toleran es la organización. La organización tiene... A ver, no nos podemos meter. El derecho a la asociación está reconocido de manera muy amplia, tanto en la Convención Americana, como en nuestra legislación interna, como a nivel global. Está en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, de siempre. Y es muy amplio. No se puede meter el Estado con las formas de organización, porque es violar la libertad de la asociación. Cada uno puede asociarse o no, libremente. Uh-huh. Y a su vez, de ese derecho individual, subjetivo de cada ciudadano o ciudadana, hay un derecho colectivo de las asociaciones a organizarse conforme a sus propias ideas. Si vos, como Estado, te pones a determinar cuáles son las ideas y las formas de organización y eliminás la libertad de asociación, que no hay ninguna posibilidad que se sea democrática sin derecho de asociación. Por lo tanto, todas estas imputaciones de extorsiones, estafas, coacciones, si van a una manifestación y demás, todas estas figuras penales a las cuales se recurren, son manifiestamente, digamos, violatorias de derechos humanos fundamentales a una sociedad democrática, como el derecho de asociación. Es decir, es ya una concepción autoritaria que te permite pensar que un fiscal, un juez penal, tiene derecho a opinar cómo se organiza, cuál es la mejor manera de organizarse en un determinado sector social. Sí, eso no es democrático. Sí.
Y como decís, claro, vos, todo en nombre supuestamente de la democracia y de la república, ¿no? Y coso.
Claro, y yo no digo que no se puedan cometer delitos en algunas situaciones, lógico, sí. Si yo le pongo un revólver en la cabeza a alguien y lo extorsiono, lo amenazo, obviamente puede preso. Y corresponde. Pero esto de sostener de manera ideologizada, en forma genética, que estas organizaciones, per se, por su propia naturaleza, o sea, efectiva, inclinada, lombrosiano, que tienen ellos para etiquetar y construir el enemigo, ¿no? Entonces, esta forma es precisamente la que va instalando este discurso, donde se va naturalizando. Porque, ¿qué pasa con sociedades como la de Jujuy, la de Mendoza, en este post-neoliberalismo que para nosotros es una continuidad del neoliberalismo en los estados provinciales? Por acá no han habido grandes cambios.
Ya venían con lo mismo, ¿verdad? Ya venían en otros gobiernos, ya venían
con sociedades que vienen bombardeadas por esto, naturalizando este tipo de cosas. Entonces por ahí, viste, vos vas a los barrios y te dicen, bueno, a ver, ¿querés hacer una cooperativa de vivienda? Y con lo que pasó con la Tupac Amaru, imagínate, ¿no? ¿Cómo organizaste eso? Además, muchas organizaciones fueron imputadas, no fue el mismo nivel que la Tupac Amaru, pero están ahí en la mira. Entonces, ¿cuáles son las formas? Digamos, el día de mañana te pueden criminalizar por qué sé yo, no sé, organizar una manifestación para pedir planes de vivienda, como ha pasado con la Tupac Amaru. Entonces esto es grave y es la característica que tuvo en Mendoza, pero nosotros pensemos, más allá, pensemos cómo hacer, ¿no?, en sociedades donde estas cosas se han legitimado electoralmente. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el avance de Le Pen en Francia, de Milei acá en la Argentina, de expresiones como de discursos del odio que se propagan por todos lados, bueno, estas son las expresiones. Y contra esto nos estamos enfrentando.
O la demonización que se hace, por ejemplo, del movimiento de los trabajadores sin tierra acá en Brasil, que ahora tienen las cooperativas que cotizan en bolsa y ha salido todo el mundo a poner el grito en el cielo, que cómo puede ser que un colectivo subversivo, terrorista, que comete delitos, cotice en bolsa. Y no tiene nada de subversivo, ni de cometer delitos, ni nada.
Está con los mapuches. Los mapuches. Con los sindicalistas. Sí, también, sí. A ver. Si vos te pones a ver el lado solamente como Cristina, como Lula, es decir, vos estás viendo nada más que la punta de una estrella.
Uh-huh, sí.
Cuando el resto, la mayoría está por abajo, ¿no? Y lo invisibilizamos. ¿Y qué es eso que está por abajo? ¿Qué es lo que representan Lula o Cristina? Un modelo de disciplinamiento y de persecución a determinados sectores políticos y sociales que podían llegar a ser un problema para la implementación de estos programas económicos.
Sí, por supuesto, le tenían miedo a todo eso que ellos que estaban haciendo.
Construir enemigos, bueno, los Sin Tierra en Brasil tienen toda una historia y una trayectoria importante, ¿no? Como lo han tenido acá otras organizaciones, de repente, de un día para el otro, se ven aisladas, estigmatizadas, es un mecanismo perverso, un dispositivo de criminalización. Lado, porque, a ver, tradicionalmente, para los criminólogos, sí, para poder criminalizar un grupo, primero tenés que etiquetarlo. Para los positivistas norteamericanos, ¿sí? El funcionalismo norteamericano, que te decía, bueno, a ver, etiquetás al grupo, que son los negros del barrio tal de Nueva York, pues vamos contra ellos. Entonces ahí tenés un estereotipo donde vos decís, bueno, esas son las personas que va a ir a parar el sistema penal, que van a ir a parar el sistema penal. Acá se... sos sindicalista, sos de los Sin Tierra, sos de los Mapuche, sos de la Tupac Amaru, o tenés algo que ver, y estás etiquetado. Es decir, ya tenés la estigmatización que viene como condición previa al proceso de criminalización. Por eso es complejo y tiene que ver con un modelo autoritario de ordenamiento neoliberal de esta sociedad.
Alfredo, a mí me gustaría charlar contigo sobre otras cosas, te vamos a invitar para que participes en el programa de nuevo, porque hay muchas cosas acá. Lo que estás diciendo abre muchas puntas, por ejemplo, el movimiento piquetero, el movimiento zapatista, el foro de San Pablo, el nuevo comunismo que ellos llaman. O sea, hay muchísimas cosas para hablar, pero nosotros sabemos que estás con los minutos contados porque tenés compromisos profesionales y no te queremos demorar más, pero te agradecemos muchísimo, Alfredo.
Bueno, un gusto. Estoy a disposición. Un abrazo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Las puertas de Batuque están siempre abiertas para vos. Muchísimas gracias por esta pequeña entrevista, pero te esperamos otra vez en el Batuque con más tiempo. Y abrazo fuerte y sin presos políticos. Abrazo grande.
Un abrazo.
Batuque en la cocina.
Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre y justicia no se puede encontrar.
Bueno, vamos a seguir en Batuque. Bueno, ayer tuvimos una reunión con Milagros Salas, con la Red Internacional por la Liberación de Milagros Salas, justamente donde hacemos actividades en cada país de fuera de Argentina. Los compañeros de Canadá, en Toronto, van todos los 16 de cada mes a poner a llevar una carta y a manifestar adelante de la Embajada Argentina. Esto pensamos también que podría ser muy interesante hacerlo en las otras embajadas. ACAF en Francia entregó también una carta al embajador argentino en Francia para que se la entreguen Alberto Fernández, y seguimos siempre en las redes haciendo actos por Milagro, como fue el acampe, como fueron un montón de cosas. Hubo pintadas también en Suecia, en Brasil también hay actividades, en Ginebra, en España, todo por la libertad de Milagro, porque esto ya no puede ser. Ayer en la reunión hubo cosas muy interesantes que queremos compartir hoy con ustedes, ¿no, Rami?
Sí. Milagro ha dejado definiciones muy, pero muy interesantes con relación a los presos políticos, con relación a los derechos humanos, pero también con relación a la coyuntura actual y un poco con las expectativas que se tiene con el gobierno que ahora se va a refrendar de alguna manera, ¿no? El 14 de noviembre. Escuchemos el primero de los videos. ¿Qué te parece que ha tenido gentilmente la amabilidad, Milagro, de concedernos?
Dale, vamos a escuchar.
Creo que es la buena ocasión de hoy poder decir esto, ¿no? Porque la verdad que estoy muy, a pesar de todo el atropello que estamos viviendo, en estos últimos días los pueblos originarios fueron muy, muy golpeados, pero muy golpeados, más los hermanos mapuches. Yo me quiero solidarizar con ellos, ¿no? Porque en estos últimos días escuchaban algunos medios de la oposición que decía que son indios, que son salvajes, que son 100 únicamente, y la verdad que me agarró mucho dolor e indignación y repugnancia, ¿no? Porque escuchándole a ellos como que si ellos fuesen los dueños de las tierras de nuestro hermano, cuando vemos que recién decía Benetton y otros más, sí, son los que se están adueñando de la Patagonia, y que no solo pasa eso con los hermanos mapuches, sino que pasan con los hermanos Coya, con los hermanos Guaraní, con los hermanos Toba, con los pueblos originarios que hoy están siendo avasallados, porque no es que quieren avanzar con la tecnología, lo que están es dañando al medio ambiente, lo que están desmontando, lo que están llevándose por delante a los hermanos de los pueblos originarios en las tierras. Y la verdad que es uno de los, yo creo que es uno de los temas fundamentales a comenzar a discutir y hablar. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, en buena hora que hayan venido en algún momento, pero lo que sí estoy en contra es que vengan a querer decir que hay que celebrar el 12 de octubre, porque es el día que llegaron ellos. Para mí no llegaron, porque lo único que vinieron es a matar a nuestros hermanos, a robar la riqueza de nuestros hermanos. Lo que vinieron es a avasallar, es robar nuestra historia y nuestra cultura. Y esto lo quería hacer, decir lo que siento los pueblos originarios, porque la verdad que me duele en el alma de que hoy lo que se apropiaron de nuestras tierras nos vengan encima a decirnos de que únicamente son 100 mapuches. Un poco más faltaba que decir de que nos tienen que desterrar, y que lamentablemente un poco más faltaba, pero lo están haciendo, nos están desterrando de sus propias tierras. Y me siento identificada porque cuando nosotros comenzamos a construir nuestras primeras viviendas en Ledesma, donde está Blaquier, ellos hicimos una manifestación bien grande, y donde ellos quizás nos dieron un pedazo de tierra creyendo que nos hacían un favor. Quiero que entienda el mundo que las tierras de América pertenecen a los hermanos del pueblo originario, que las tierras de América son las que nuestros hermanos han trabajado, han vivido, y ha estado sus abuelos, sus tatarabuelos, ya pasaron más de 500 años, y que hoy nos vengan a decir de que nos quieran hacer entender que somos un estorbo, o que se horroricen porque hay mapuche en la Patagonia, la verdad que pareciera que somos la escoria, y vuelvo a reiterar, somos dueños de nuestra tierra. Son nuestras tierras, y las empresas mineras y todo lo que están, los que nos vienen a desmontar, son los que vinieron después, quisieron hacernos creer de que nos tienen, que nos traen tecnología, y esa tecnología la verdad que no me interesa. Y guarda, no es que yo estoy en contra del avance tecnológico, estoy a favor del avance tecnológico y no se va a poder parar eso. Ahora, lo que no estoy de acuerdo es que nos vengan a avasallar, que nos vengan a matar a nuestro hermano para hacernos sentir que son ellos los salvadores de nuestras vidas. Y tener salvadores asesinos no nos hace falta. Tener salvadores que nos discriminan a nuestra piel tampoco nos hace falta. Tener salvadores que a la cual avasallen todos los derechos de nuestro hermano y que nos quieran quitar el territorio tampoco nos sirve. Queremos que haya avance tecnológico, pero sin contaminación. Queremos que haya avance tecnológico sin atropello y sin desmonte. Porque lamentablemente eso es lo que se está viviendo en todo el territorio argentino, porque se está viviendo en todo el territorio argentino. Acá en Jujuy, las empresas mineras y litio sacaron los salarios a los pueblos originarios, se llevaron por delante, rodearon con todas las máquinas a las comunidades aborígenes y para sacar el agua, la poca agua que les quedaba para el mineral. Y no es que ese mineral se explote en nuestra provincia, ese mineral sí sale por Chile, y desaparece, y si me dirían de que queda algo de plata para la inversión y el progreso de nuestra provincia, no queda nada. A los pequeños productores de los pueblos originarios le sacaron también esa famosa finca del Pongo para plantar marihuana, ¿sí? Y ojo, vuelvo a reiterar, yo no estoy en contra del cannabis, porque el cannabis sana. Pero lo que estoy en contra es el avasallamiento que estamos sufriendo para los nuevos emprendimientos de Morales. Y esos nuevos emprendimientos de litio, de los paneles solares, del Hilson, que es la basura, de la marihuana, esos emprendimientos son únicamente beneficios para unos cuantos. Y esos cuantos son amigos y familiares de Gerardo Morales. Por eso es que, vuelvo a reiterar, me solidarizo con mi hermano mapuche, me solidarizo, y la verdad que me sorprende que a esta altura de la vida que uno está transitando, nos vengan a querer engañar, o decirnos de que los hermanos mapuches tienen que desaparecer, porque un poco más faltaba que nos digan eso. Nosotros existimos, y una cosa es de que nos hagamos ver todos los días. Otra cosa que muchos de nuestros hermanos están trabajando en el campo, están trabajando en el territorio, están trabajando en la selva, están trabajando porque esas son las tierras que les pertenecen a ellos. Con eso no quiere decir de que nosotros no existamos. Nosotros existimos, y no nos van a sacar de nuestras tierras. Muy claro lo dijo un hermano mapuche hace unos días. Son tierras de ellos, y ellos van a morir parados. Y es lo que consideramos que tiene que ser así, porque las tierras son de ellos, son de sus tatarabuelos, son de por vida fueron las tierras, con la diferencia de que los pueblos originarios, en nuestra época, en nuestras mejores épocas, antes que venga a colonizarnos Colón, teníamos nuestro territorio y no nos hacía falta ni escritura, no nos hacía falta ni un escribano, ni nada por el estilo, éramos dueños de nuestras tierras. Para nosotros era una sola Via Yala, y hoy que nos vengan a sacar las tierras nuestras, me agarra mucha, pero mucha indignación. Quería tocar este tema porque los pueblos originarios de Argentina están muy tristes. En un gobierno nacional y popular, ¿sí?, nos siguen avasallando las tierras, nos siguen contaminando, y están priorizando el litio, están priorizando la marihuana, están priorizando los hills, están priorizando cualquier cosa, pero menos las entregas del territorio nuestro que les pertenece a nuestros hermanos. Y vuelvo a insistir, no podemos permitir que los inmigrantes que hoy viven en la Argentina, algunos, no todos, algunos inmigrantes, y se crean dueños de nuestros territorios, en nuestro territorio, en nuestra tierra. Nosotros la tierra la trabajamos, la tierra sirve para comer, para dar de comer a los animales, es para vivir. Si ustedes me preguntan a mí si yo elegiría una bandeja de oro o una bandeja de semillas, elegiría la bandeja de semillas, porque la semilla me da vida. La semilla me da trabajo, la vida, la semilla me da para poder trabajar la tierra. Y vuelvo a insistir, si hago el grito fuerte, que nos ayuden, nos colaboren. Recién nos preguntaban en qué nos pueden colaborar, que hagan una carta, que la termine con el atropello de los hermanos de los pueblos originarios de toda la Argentina, de toda la Argentina. Los colonizadores comenzaron a dividirnos por país, por provincia, y nosotros, para nosotros antes era una sola Via Yala. No teníamos división de territorio. Y hoy lamentablemente nos están dividiendo, nos están trayendo lo que nosotros nunca queríamos, el avance, el atropello que estamos viviendo. Y pido que si así como la compañera dice que va a hablar con Alberto, que también, por favor, le pido que hablen con Alberto y que Alberto pare la mano, que haga algo por los pueblos originarios, porque la verdad que sentirme acá encerrada y no poder hacer nada por mi hermano, también son las cosas que me angustian mucho. Y no es que esté viviendo en un frasco y que no me entere nada de lo que está pasando. Nosotros con los hermanos de los pueblos originarios de distintas partes de la provincia siempre nos estamos comunicando, siempre estamos hablando de los territorios, y lamentablemente en este último tiempo ningún hermano recuperó el territorio, ni un hermano recuperó, al contrario, siguen siendo avasallados, y ahora nos quieren hacer creer de que nuestros hermanos son peligrosos. Ahora, ¿por qué? Si es por cuestión de guardo, no estoy justificando nada yo, ¿no? Porque hablan de que han incendiado esto. Y ellos que nos mataron a todos nuestros hermanos, mataron millones de hermanos nuestros, nos reventaron el territorio, nos llevaron por delante, nos quemaron las casas, nos quemaron todo, todo nos hicieron desaparecer, nos mataron. Y sin embargo, ¿sí? En ninguna parte de la historia, en los colegios secundarios, universitarios, se habla sobre la verdadera historia de los pueblos originarios de América. No se habla. Sin embargo, te vuelvo a reiterar, compañeros y compañeras, que nos siguen avasallando. Y vuelvo a reiterar, el dolor, yo sé que el dolor que uno tiene, lo tienen muchos hermanos de los pueblos originarios. Y por eso hago ese grito de auxilio, socorro, o como quiera llamarse, o como quiera decirse, que nos ayuden a parar un poco la mano con el atropello que estamos sufriendo. Segundo, ya parezco mi marido, porque así hace mi marido, esto dice punto uno, punto dos, ¿no? Segundo, la verdad, como decía María Elena, que nuestra provincia está viviendo algo muy, muy injusto, y estamos viviendo un atropello judicial y democrático. Porque lamentablemente, después de las elecciones de diputados provinciales, que fue hace dos meses atrás, dos o tres meses atrás, Gerardo Morales comenzó a avasallar mucho más la justicia, avanzar con la justicia, de la mano de la justicia, de la policía de la provincia y gendarmería, contra los opositores. Es claro que la denuncia que hizo una de las diputadas provinciales, Alejandra Ceja, sobre el atropello que había sufrido de un diputado provincial y presidente del partido justicialista de la provincia de Jujuy, y que a nivel nacional lo dirige Alberto Fernández, esta compañera fue suspendida 3 meses. Ahora la volvieron a reincorporar como diputada. ¿Por qué la suspendieron? La suspendieron por pedirle a Gerardo Morales que rinda cuenta de todos los préstamos internacionales que tenía. Nosotros nos sorprendemos muchísimo cuando vemos de que la justicia de Morales sigue avanzando, y esta jueza que en algún momento pidió de que el presidente del partido justicialista vaya a audiencia de psicólogos, porque le hacía falta por violencia de género, el mismo presidente del partido justicialista, por intermedio de la legislatura de la provincia, le hace un juicio de jury enjuiciamiento. O sea que esta jueza que se atrevió a decirle de que estaba sufriendo y había sacado y había dicho de que sí realmente había tenido violencia de género a la diputada provincial Alejandra Ceja, ya tiene incluso fecha, ¿no? Para ese jury enjuiciamiento. Y esto es parte de la disciplina del laboratorio que armó Gerardo Morales. O sea, de que el laboratorio de Morales sigue intacto, sigue funcionando. Nosotros hemos denunciado también de que por qué Alberto Fernández, por intermedio de él, no trabaja para desarmar ese laboratorio. Lamentablemente ese laboratorio está intacto. Mucho de lo que vemos los medios nacionales, vemos que muchos dicen con mucho horror y vergüenza, dicen, qué baro, cómo funcionó el laboratorio de Oleofer, de Macri, por intermedio de Pepín Rodríguez, creo que Pepín Rodríguez, ¿no? Por intermedio de él, cómo acusaba, enjuiciaba y encarcelaba a los opositores. Y todo se pone en colorado lo que se vivió en la década de Macri, pero sin embargo, nosotros los jujeños decimos que eso actualmente se está viviendo en Jujuy, se vive, el laboratorio sigue intacto. Y le decimos a los gritos también, a Alberto Fernández, que desarme ese laboratorio, porque si llegan a ganar las elecciones de diputados nacionales, tengan por seguro que van a volver a reactivar ese laboratorio a nivel nacional. Estamos muy, muy preocupados por el futuro de Jujuy. Estamos muy preocupados porque todos los emprendimientos que tomó Morales por intermedio de los préstamos internacionales, no hay nada hecho, ¿sí? Y cuando vemos que la coparticipación de Jujuy aumentó un 7 mil millones de pesos más, y cuando uno se pone a leer las letras chicas, ¿qué significa eso? 7 mil millones más de lo que corresponde al presupuesto de la provincia nuestra, a la coparticipación de la provincia nuestra, se da cuenta de que se vuelve otra vez de nuevo a enumerar esos emprendimientos. Girsu, litio, paneles solares, marihuana, y esos emprendimientos de Morales que pidió los préstamos internacionales, o sea, que le están entrando de nuevo, por segunda vez, dándole plata para esos emprendimientos, y cuando nunca han rendido cuenta de en qué han gastado esa plata, en qué han hecho desaparecer esa plata. Esto me hace acordar y me huele lo mismo que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional, le hizo desaparecer la plata, nadie le está pidiendo rendición de cuenta. Macri hoy día tendría que haber estado preso, no solo por el Fondo Monetario Internacional, sino por el laboratorio y los servicios de inteligencia que tenían trabajando en plena democracia en contra de los opositores. Tendría que estar preso también por haber intervenido y haber participado en el golpe de Bolivia cuando estaba el hermano Evo Morales como presidente. Y sin embargo, está en libertad. Hoy Macri tiene más de 120 causas, pero sin embargo, está en libertad. La Patricia Burri también tenía que haber estado preso. Hay muchos funcionarios, ex funcionarios nacionales que tendrían que haber estado preso y no están junto con Morales. Pero, sin embargo, ellos son hoy los que nos quieren conducir en nuestra patria. Cuando nosotros los gritos decimos de que una vez por todas comencemos a hacer lo mismo que hizo el hermano Arce. El hermano Arce, cuando asumió como presidente de Bolivia, lo primero que hizo es ir a intervenir la Corte Suprema. Y ahí comenzó a trabajar y comenzó a encarcelar a todos los que estuvieron participando del golpe de Estado de Bolivia. Pero sin embargo, aquí en Jujuy, en la Argentina, no se hizo nada, nada se hizo. Y con las medidas fuertes que a veces se quiere tomar, a la semana o al mes se retrocede. Entonces, nosotros queremos un gobierno que la cual nosotros, cuando votamos al gobierno de Alberto Fernández, creíamos que iba a ser un gobierno como el de Néstor Kirchner, ¿sí? Que hacía respetar a los que menos tienen, que la redistribución de la riqueza venía de abajo hacia arriba, que iban a estar presos, ¿sí? Los que se robaron la plata del Fondo Monetario Internacional, los que hicieron los grandes negocios, ¿sí? Con el combustible, con los dólares y muchas cosas más que hicieron, desastre que hicieron con los argentinos. Creíamos que iba a estar presa Patricia Burrich no solo por la intervención de Bolivia, sino también por la muerte del hermano Sergio Maldonado, que también iban a reactivarse de esas causas, pero sin embargo estamos viendo de que hoy el Poder Judicial pareciera que fuese un partido político y también es parte de lo que atropella y te lleva por delante y gobierna nuestro país.
Bueno, seguimos en Batuque en la Cocina. Escuchamos a Milagro Sala, donde hablaba sobre todo de los pueblos originarios. Qué casualidad o no. Justamente hoy se lleva a la Cámara, ¿no?, a la aprobación la ley 26.160, que es la ley de la prórroga de la ley 26.160, que es declarada la emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos cuyo objetivo sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Gracias, Mónica Melman, por darme exactamente lo que se trata esta ley. Y hoy a las 14, creo que es, Ramiro, ¿verdad? Están todos convocados al Congreso para que sí a la prórroga de la ley 26.160. Hoy a las 14 horas de Argentina, justamente.
Este es un tema que atrasa 150 años.
Claro.
En realidad, esto es una deuda no saldada. Esto es una deuda que viene particularmente después de la batalla de Pavón, cuando la provincia de Buenos Aires, digamos, se hace parte de la federación y Buenos Aires pasa a comandar los destinos del país. Porque no ocurría con Rosas. Rosas hablaba de igual a igual con los pueblos originarios, hacía tratados de paz con los pueblos originarios, reconociendo el derecho a la existencia. Pero bueno, después vino Mitre. Alsina tentó hacer algo, pero no mucho, y después vino Roca. Y ya con Roca es la idea del aniquilamiento de los pueblos originarios. Ya no hay más reconocimiento, si no distribuimos la tierra. Y es interesante lo que dice Milagro Sala, claro, porque estamos siempre dentro del extractivismo. O sea, la lucha contra los pueblos originarios significa la instauración del modelo extractivista. ¿Para qué le sacamos la tierra a los pueblos originarios? Para primarización de la economía. Minería, agricultura, ganadería, como fue en la época de la Patagonia. Y eso no queda acá. Si te acordás la película La Patagonia Rebelde, ¿te acordás, Marchela?
Sí.
Cuando el coronel dice, bueno, hemos eliminado al enemigo, y todos le cantan en inglés, como diciendo, dice el juego a los terratenientes ingleses, en realidad, ¿no? Saqué los anarquistas y que era supuestamente el enemigo, y el enemigo lo tenemos aquí hablando otra lengua. Como muy bien explica modernamente Milagro Sala, todo lo que se hace se lo llevan afuera, hasta la marihuana, por ejemplo. Hasta
exacto.
La marihuana. Que hasta ayer era una pauta reivindicatoria de los colectivos anarquistas, hoy se ha convertido en una commodity, ¿no?
Aparte, pensemos también que cuando hacen extracción de litio, sobre todo en Jujuy y en todos esos lugares, no los hacen a favor del pueblo originario que está ahí, sino también haciendo polución, estragos de la tierra ancestral, sin respetar culturas, sin respetar la Pachamama, sin respetar el aborigen, la persona que vive ahí. Entonces es una aniquilación mismo si no hay sangre, entre comillas, es una aniquilación cultural, de identidad, de moral, de un montón de cosas, de otras cosas. Asimismo hay también derecho a privacidad a la libertad, como en este caso con Milagro Sala y con todos los compañeros y todas de la Tupac Amaru, que son movimientos que trabajan como en Brasil, movimientos sin tierra, sin techo, por los pueblos originarios, en los mapuches también en este momento. Hay un lío tremendo en el sur, ¿no es cierto, Rami?
Pero hay una cosa muy interesante con lo que estás diciendo, y haces muy bien, Marchela, en esta cuestión de verlo como un todo, de lo que ocurre en Sudamérica. Porque, por ejemplo, durante el gobierno de Lula hubo una especie de mayor control con relación a la exportación de maderas. Y en Europa hubo también una especie de prurito, digamos, de responsabilidad para comprar maderas que estuvieran legalmente certificadas. ¿Y qué significó eso? Que empezaran a exportar maderas de los montes de Salta y de Jujuy de los pueblos originarios. Porque esas no pasaban por los controles, digamos, las certificaciones necesarias, porque en ese momento las maderas de la Amazonia estaban muy en foco. Entonces, está todo muy relacionado. está todo muy relacionado. No podemos hablar solamente de una realidad de los mapuches o de los tobas o de los wiki. Está todo muy relacionado, inclusive con los pueblos de la Amazonia. E inclusive, una cosa muy interesante que algún día la vamos a tener que tratar, Marcela, pero creo que todo el mundo quiere escuchar la segunda parte de Milagros Sanos. Inclusive con la versión argentina de la esclavitud. Porque Roca mató a todos los pueblos originarios, todos los pueblos de la Patagonia, pueblos originarios de la Patagonia, inclusive en una travesía de 2.000 kilómetros a pie, que fue terrible, terrible, terrible. Sí, murieron muchísimo. Pero 14.000 de ellos, sobrevivientes, fueron conchavados, trabajando esclavos en las grandes estancias de la provincia de Buenos Aires. Eso significó trabajo esclavo. Y después hubo otras incursiones, por ejemplo, en el Chaco, en muchas otras comunidades de pueblos originarios, para esclavizar a la gente. Inclusive Patrón Costa en Salta tenía casi todos los trabajadores esclavos de los pueblos originarios. Y hasta no hace muy poco tiempo, en Capital Federal, era muy famoso traerse la chinita del interior, mayormente descendiente de los pueblos originarios o ellas mismas de los pueblos originarios, que eran empleadas domésticas trabajando por la casa y por la comida. O sea, trabajo esclavo.
Sí, por supuesto. Vamos a ir a escuchar la segunda parte, donde Milagro nos cuenta cómo está hoy.
Acá no es una cuestión de únicamente presos políticos del país. Si casualmente nos tienen presos a nosotros es porque saben de que los presos políticos de Jujuy van a salir a militar, van a salir a trabajar y que vamos a poner un tope a todo el atropello que están viviendo los jujeños. Es el miedo que ellos tienen si nosotros llegamos a recuperar la libertad. Y tengan por seguro de que hoy lo que pasa en Jujuy es lo que va a pasar en el futuro en el resto de la Argentina. Porque ese laboratorio sigue intacto. No nos olvidemos también que acá en Jujuy también la Embajada de Estados Unidos tiene las bases militares entre Bolivia y Argentina. No nos olvidemos que la mayoría de las inversiones las tiene también acá en Jujuy y Estados Unidos con la marihuana, con el litio y con el mineral. Si uno se pone a ver qué inversiones tienen algunos funcionarios de Alberto Fernández, lo tienen con el litio, lo tiene, y la verdad es que no me da vergüenza decirlo y tampoco no me voy a hacer cargo, me hago cargo. Mansur tiene inversiones con Gerardo Morales y Rubén Rivarola en el litio. ¿Qué clase de funcionario es? Entonces, ¿cómo? Cuando hasta hace poco decían que iban a nacionalizar el litio, hoy directamente no se habla de la nacionalización del litio. Entonces, ¿quién está gobernando a nosotros? ¿Quién está gobernando a nosotros? No entendemos quién nos están gobernando. ¿Quién nos gobierna a nosotros? Si nosotros no es lo que hemos elegido. Nosotros no hemos elegido, nosotros no estuvimos en esa fiesta donde adquirieron los fondos del Fondo Monetario Internacional, no tuvimos, los argentinos no tuvimos en esa fiesta, pero sin embargo hoy los funcionarios, Guzmán y otros más, nos dicen que hay que pagar esa deuda. ¿Por qué tenemos que pagar esa deuda si esa deuda no es nuestra? Esa deuda no es nuestra. ¿Por qué no lo meten preso a Macri y a todos los funcionarios de Macri que hagan aparecer la plata del Fondo Monetario Internacional? ¿O qué no comienzan a hacer investigaciones de que toda esa plata está en los bancos internacionales? Y nos quieren hacer pagar a nosotros, nos quieren versear de que es una deuda que hay que pagarla. ¿Por qué tenemos que pagarla a nosotros? Si hubiese estado vivo Néstor le hubiese sacado patada, como lo hizo en la época de él. Hasta yo no me voy a olvidar nunca que cuando Néstor anunció de que las oficinas del Fondo Monetario Internacional se iban, desaparecieron todos, se pagó esa deuda y no hubo nunca más deuda. Y ahora para que nos vuelvan a endeudar en menos de 4 años. Por eso hay presos políticos en el país, porque quieren disciplinar a las organizaciones sociales, quieren disciplinar a los partidos políticos, quieren disciplinar a los argentinos. Por eso hay presos políticos en el país. No es otra cosa. Porque nosotros somos el perejil de la contención de la derecha, para que la derecha siga avanzando en contra de los argentinos. Porque somos los perejiles. Y venimos diciendo, si a nosotros la política de Macri nos encarceló, la política de Macri y Gerardo Morales nos encarceló, la política es la que nos tiene que liberar a nosotros, y no es otro. La verdad es que a veces uno le molesta y le duele mucho cuando uno ve la familia de nuestro compañero, indignado, que nosotros nos acusan de que somos delincuentes, que somos corruptos, cuando vemos que acá cuántos negocios se hacen a cara descubierta. Están robando la provincia, nos están robando todo y no tenemos nadie quien venga a decir pongamos un freno a este robo y a este atropello que estamos viviendo los jujeños. Pero más vale, ¿cómo no van a defender si hay algunos funcionarios de Alberto que tienen inversiones puestas acá en el litio y en la marihuana? ¿Cómo no van a defender? ¿Cómo? A ver, dígame. No nos pueden defender, usted como el Chavo del Ocho. ¿Y ahora quién nos va a salvar? No tenemos quién. Y si ustedes me preguntan, sí, seguramente que la justicia de Jujuy es la que tiene que liberarte. No seamos ilusos, la justicia de Jujuy no me va a liberar nunca a ningún preso político del país. ¿Saben por qué? De la provincia de Jujuy no nos va a liberar a los presos políticos de Jujuy. ¿Saben por qué? Porque tiene que cambiar la justicia. El día que cambie la justicia, tengan por seguro que va a ser otra historia en nuestra provincia. Pero mientras tanto, siguen estos jueces corruptos, siguen estos jueces y fiscales corruptos, no nos van a liberar a nosotros. Ahí estamos viendo un informe de unos compañeros que nos estaban haciendo, de que tanto Puyi Germano y muchos jueces más que nos han encarcelado a nosotros y fiscales. Vayan a ver que en menos de 6 años ahora son los primeros, son los ricos de Morales. Tienen casa, tienen finca, tienen camioneta 4x4, tienen auto, tienen de todo. En menos de 6 años. ¿Y eso qué significa? Que hicieron que los presos políticos huelen significa negocio para los empresarios, para los jueces y los fiscales. No es otra cosa. Y me hago cargo de lo que digo. Me hago cargo de lo que digo. Y no les tengo miedo. No les tengo miedo. Pero tampoco es justo de que nosotros les signifiquemos a ellos negocios. Morales hace su campaña, perdón la expresión, puteando a Milagro Sala y a la Tupac Amaru. Dice que si nosotros recuperamos la libertad no va a poder gobernar porque las calles se va a poblar. Hoy, 27 de octubre, en el transcurso de todos estos días, y hoy incluso, hay marchas. Hay continuamente marchas. Si no son los familiares de femicidios, son los familiares, son los maestros, los médicos, los empleados de la empresa de mina. Siempre hay una marcha, o organizaciones sociales, o sindicatos. Siempre hay una marcha. Si yo le pasaría a ustedes todos los días un video de cada marcha que hay, se van a caer de espanto. ¿Por qué? Porque la provincia no está nada bien. Y ustedes dirán, ¿por qué gana la elección? Y bueno, y porque lamentablemente han hecho fraude. Nosotros denunciamos los fraudes. Y no hubo un funcionario nacional que diga que hubo fraude en Jujuy. ¿Ustedes por quién creen de que la campaña de a nivel nacional no hubo un candidato que nombre a los presos políticos del país? No hubo un candidato, porque supuestamente éramos piantavotos para las elecciones de las PASO. Pero sin embargo, nosotros nos quedamos callados, todos los presos políticos nos quedamos callados y no hablamos por no perjudicar a las elecciones. Pero sin embargo, se demostró que los piantavotos son otros, que los piantavotos son los que algunos funcionarios que están gobernando. El otro día hacíamos una evaluación. Se pasaron 15 días, a ver quién va a ser funcionario y quién no, o a quién sacan y a quién ponen. ¿Ustedes creen de que a lo que menos tiene le interesa quién va a ser funcionario? A lo que menos tienen, quieren trabajo, quieren educación, quieren salud, quieren ir a un hospital y que haya insumo. Y aquí en Jujuy no hay insumo, no hay nada en Jujuy. Y cualquiera que quiera venir a Jujuy, venga y comience a recorrerse los hospitales del interior de la provincia, venga a recorrerse las escuelas del interior de la provincia, venga a ver cómo están cerrados los comercios. Eso es Jujuy. Jujuy no está nada bien. Nada bien, y seguramente que vamos a tener que pagar la deuda y la joda de Morales, nuestros nietos y nuestros tataranietos. Lamentablemente no tenemos nadie, no tenemos quien nos escuche y quien nos haga justicia a nosotros, no lo tenemos. Y este panorama, que a la cual, si alguno llega a dudar, yo le pido, vengan a Jujuy y van a ver, vengan a quedarse 10 días, caminen por las calles de Jujuy. Vean cómo a la gente la atropellan. Vean cómo hay represión. Vean cómo hay marcha todos los días. Es el panorama de Jujuy. Por eso nosotros no estamos libres. Por eso no estamos libres. Y los funcionarios nacionales no nos escuchan a nosotros, porque también algunos tienen inversiones acá en el litio, en la marihuana, en el Gerson, que Gerson es la basura, el proceso de la basura, ¿no? Y la verdad, y los paneles solares. No estamos bien, estamos mal. Y eso es lo que a muchos de nosotros nos indigna, nos pone triste, porque gritamos, denunciamos, con prueba. Morales hoy ya tiene 18 denuncias. No solo él, sino que también tiene los funcionarios y los hijos de él por malversación de fondos. Y algunos funcionarios también tienen por violencia de género. Nadie está preso. Otro por violaciones. Ninguno está preso. Ninguno está preso. Nadie. Pero, sin embargo, nosotros seguimos presos. Y también pedimos, si nosotros estamos presos, que vayan todos los funcionarios de Morales, los funcionarios de Gerardo, los funcionarios de Macri, que vayan presos. Yo los quiero presos a ellos, porque tiene más de 120 causas. Yo tengo 17. Miren la diferencia entre 17 causas, ya tengo condena, la justicia contra mi persona y contra mis compañeros vuela, ¿eh? Son más rápidos que que corre camino con nosotros. Ahora, con ellos, duerme. Con Macri, la justicia duerme. Queremos que se aplique la misma metodología que han aplicado con nosotros. Lo queremos a Macri preso. Lo queremos preso a Macri. Y que le dejen de tener miedo a Clarín, a La Nación y a los medios opositores. Nosotros hemos abortado creyendo que un gobierno valiente. Queríamos, por supuesto, que nunca íbamos a pensar que iba a ser igual que Néstor, pero que sea similar a Néstor. Que las medidas que tomen, ¿sí?, no retrocedan. Queremos reforma judicial, queremos una ley de comunicación, donde esa ley, ¿sí?, los medios, los grandes medios, una vez por todas, dejen de atropellar, porque son ellos los medios cómplices de la derecha y del neoliberalismo y del laboratorio de Jujuy. Porque acá es todo solo paquete. El Lofer se aplicó porque los medios de difusión también fueron parte de cómplice del neoliberalismo. Discúlpeme, pero la verdad que tengo tantas cosas que decirle que me estoy atropellando, decirles tantas cosas, por la indignación que tengo es muy grande. Y no solo lo digo como Milagro Sala, lo digo como Jujuy y como Argentina.
Bueno, seguimos en Batuque en la cocina. Escuchábamos la segunda parte de Milagro Sala, donde dice muchas verdades, sin pelos en la lengua, como nos dice nuestro compañero Gustavo Carbonell desde Uruguay, a quien le mandamos un gran abrazo. Sí, Milagro está muy indignada, pero dice muchas verdades. Yo lo que quería destacar, que nos escuchó en esta parte, dónde están hoy el trabajo que hizo Milagro con la Tupac Amaru. Esas casas, no sé si ustedes se recuerdan, que Gerardo Morales hizo todo un acto de inauguración de las piscinas, de las piletas que habían hecho del centro acuático, y esas casas él las ha otorgado como que él las había hecho. No sé si lo recuerdan a eso.
Sí, en realidad algunas de las casas no estaban terminadas, ¿no?
Claro, no los dejaron terminar porque la pusieron presa antes a Milagro y le empezaron a hacer causas y a privar de su libertad y a persecución y todo lo demás. Pero
y a tratar
sí,
de cooptar a la gente de las cooperativas para quedarse con las cooperativas que ella había creado, ¿no?
Exactamente, porque no nos olvidemos que también hicieron dispensarios médicos, que hicieron fábricas de ladrillos para construir esas casas, donde esas casas fueron mucho más económicas que si hubiesen comprado los ladrillos o hubiesen contratado empresas. Ha hecho Milagro al frente, pero no sola, con todo una agrupación de la Tupac, ha hecho un trabajo de empoderamiento impresionante, y es eso lo que no le perdonan a Milagro. No nos olvidemos que Milagro es, no sé en qué quedó eso, eurodiputada, y no la dejaron ejercer.
No, es diputada del Parla Sur.
del Parla Sur, perdón, no de Euro, del Parla Sur, y no la dejaron ejercer. Es toda una bronca que siente ella y que sentimos todos nosotros. Nos quedan cosas para decir, se me van de tanta emoción que siento cuando escucho Milagros. Sinceramente es una emoción. Quiero decir dos cosas. Macri está llegando a Dolores, parece ser que está llegando. Hay más municipales que otras cosas. Esperemos que se haga justicia, esperemos que se haga justicia, porque no puede ser que él siga dando vueltas en el mundo. Es injusto todo esto, mientras nuestros compañeros que han trabajado están privados de libertad.
Una causa muy complicada esta, ¿no? Porque en realidad, si se salva Macri, se hunden los otros, ¿no? Porque Macri dice, yo no espié a nadie. No dice Macri, nadie fue espiado. O sea, hay una disputa entre ellos, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Hay una asociación entre Macri y Arribas, ¿no? Desde la época del fútbol, Batman y Robin prácticamente son cómplices de muchos delitos, ¿no? O sea, desde la época de Boca, pero no más de Alani. Y no mucha otra gente del gobierno. O sea que la situación se le complica. Vamos a ver cómo sigue todo esto, Marcela.
Y yo creo que también ahí estaría, es lo que decía Milagro, ¿no? Cuando hablaba de las bases americanas que hay en Jujuy. Uh-huh. Obviamente que Gerardo Morales, el gobernador actual todavía, como nos comentaba recién nuestro compañero Alfredo, ¿no? El abogado de la Tupac en Mendoza, que hace años que vienen en las provincias y haciendo este sucio trabajo, enriqueciéndose ellos, porque se están enriqueciendo, es verdad, y con el trabajo de la marihuana, del litio, poniendo a toda la familia en puestos, en testaferros, en cosas. O sea que Gerardo Román Morales también está en disputa. Habría que también empezar a investigarlo a él y ver qué pasa con todo lo suyo. Y por otro lado, también decir que Macri no tiene solo esta causa de las escuchas, tiene también el...
Más de 100.
El ARA San Juan, tiene el Fondo Monetario, y aparte de los matufios que estuvo haciendo en Qatar ahora con Fantino, hicieron un negocio sucísimo, pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de todo eso? Y Bolivia también lo denunció ante la ONU por la entrega de armas cuando fue el golpe de Estado a Evo Morales. Entonces, basta, dejemos esto de taparnos los ojos, de sacarle la venda a la justicia, por favor, que sea más justa, que vaya preso, que pague por todo lo que tiene que pagar. Y la semana, creo que este fin de semana, Alberto Fernández va a estar en Italia, va a hacer un viaje a Italia. Así que bueno, a ver si escucha a los compañeros y compañeras también ahí.
Así es. Vamos despidiéndonos, ¿qué te parece?
Vamos despidiéndonos, agradecemos a toda la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, a los compañeros de Canadá, de Francia, de Argentina, de Suiza, de Brasil, de España, de Roma, de Italia, obviamente. Y obviamente a María Elena Nadeo, con ella trabajamos muchísimo en Argentina. A todos los compañeros y compañeras, que gritemos, libertad a Milagro Sala. Voy a decir por dónde nos pueden escuchar. Por FM Impacto los domingos a las 20 horas, por la radio Las Voces del Muro los jueves a las 17 horas, por Spotify, Tunei, y los capítulos anteriores por iVox, también por Facebook e YouTube. Un abrazo grande, Ramiro. Chau a todos y todas.
Chau.
Batuque na cozinha, assim é no pé. Por causa do batuque, eu queimei meu pé.